dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Pero muy buenos días, amigas, amigos, chicos y chicas, bienvenidas, bienvenidos. Comienza un nuevo día en la Radio Escuela de Seguimos Educando. Mi nombre es Pablo y acá estoy con Martín, listos para armar este puente entre la escuela y sus casas. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, por acá, ¿cómo andás vos, Pablo?
Yo estoy muy, pero muy bien, con ganas de seguir hablando del buen humor, de los chistes, de los cuentos graciosos.
Sí, sí, muchas ganas, sí, toda esta semana sigue empapada de humor. Vamos a seguir, porque estuvimos hablando de que hay distintas formas de abordar el humor, que a veces viene desde lo disparatado, viene desde pensar cosas ilógicas, de que algo quede un poquito incómodo, ¿no? Que hay veces que la incomodidad también puede llegar a generar algo de gracia.
El doble sentido.
El doble sentido, por ejemplo, es otra.
Mira, por ejemplo, yo te digo, me das tu teléfono y vos me das el aparato. Y yo te estoy pidiendo si me das el número.
Claro, la del vaso de agua. Te van a tomar un vaso de agua y no se puede tomar un vaso de agua.
Si tienen cuentos, cosas graciosas para contarnos, lo pueden hacer al 11-66-79-8209. Mira, yo digo, reitero,
11-66-79-8209.
Pero también es un tero que es rey. Cuando el rey es el rey de la selva, que sería el león.
No había caído, muy bueno.
¿Te
muy
gusta
bueno,
esa? Muy es rápido. El rey que más repite, el rey tero.
Muy bueno.
Ay, lo está entendiendo.
Que te agarre.
Yo digo, míralo. Pero viste que el chiste pavote tarda en caer. Tarda en llegar y al final hay recompensa.
Sí, sí, e insisto, necesita una seguidilla de otros. Y hay un momento en que estás vulnerable y tirás la carcajada y te rendís ante el humor.
Bien, hablábamos del doble sentido, ¿no? Sí. En el humor. Pero es que podemos pensar, ¿no? Hay calles que tienen doble sentido, que son de doble mano.
Sí.
Pero hay palabras que también tienen.
Se puede hacer un lío con la calle de doble mano.
Está bien. Pero yo te puedo decir, por ejemplo, hola.
Sí.
Y vos me saludás, no, hay una ola en el mar.
Claro.
O hoja.
Y que sea una hoja de papel o
una hoja de un árbol.
Un árbol.
Quiero decir que los nombres señalan a veces cosas parecidas, pero también diferentes.
Sí, y por ahí todas esas palabras metidas en una historia o metidas en un cuento, con un cierto contexto, van ayudando a que uno se los imagine de cierta manera. De hecho, muchas veces en los cuentos también hay una sorpresa, porque está escrito todo el tiempo como si se tratara, por ejemplo, de la hoja de un árbol y al final era la hoja de un cuaderno.
Totalmente. También podríamos pensar, por ejemplo, que hay en la música, no sé, un bajo. Un bajo es un instrumento de cuatro cuerdas, pero por ahí puede ser una persona de baja estatura.
Sí, un bajón.
También, ¿no?
Sí.
Y así podemos seguir pensando en palabras que tienen, si se quiere, doble sentido.
Sí, y que siempre que presten algún tipo de confusión, va a traer alguna sonrisita. Hasta cuando lo haces sin querer con un amigo o con una amiga.
Totalmente, cuando te das cuenta que alguien se equivocó y entendió una cosa por otra.
No, te quería decir eso.
Y te dijeron que vayas a buscar. ¿Qué puede ser que te mandaron a buscar y trajiste una cosa y confundiste una cosa por otra? Por ejemplo, trae el gato y traes a tu animal y te pedían el gato para cambiar una rueda.
Claro, y vos estás tratando de meter el gato abajo del auto. Medio complicado.
Totalmente. Bueno, y si vamos a preguntarle a los chicos si saben algún chiste.
Ay, la tienen re clara con los chistes los chicos.
A ver, chicos, chicas, chistes.
Chistes.
¿Cuál es la fruta más explosiva? La granada. Primer acto, pasa banana. Segundo acto, pasa manzana. Tercer acto, pasa pera. ¿Cómo se llama la obra? No pasa naranja.
¿Cuál es el baile favorito del tomate? La salsa.
¿Te cuento uno?
Contame uno, por favor. Me quedé todo con el de naranja.
Mirá, es así. Un chico le dice al otro: mi tío tiene un kiosco en la boca. Qué lío para lavarse los dientes, ¿no? La boca en realidad es un barrio.
Claro.
Pero el otro pensó que tenía un kiosco adentro de la boca.
Qué incómodo, ¿no? Qué incómodo.
Bueno, pueden inventarse sus chistes, no tienen por qué ser espectaculares como el mío.
Claro.
Pero se lo pueden jugar con palabras, con equívocos, como estamos tratando de aprender a contar una historia graciosa. Y también podemos pensar en las palabras amables, ¿no? Estamos explorando en diferentes formas.
Sí.
Si yo te digo, Martín, la hoja. No es lo mismo que usted diga. No, Martín, por favor, ¿me podrías dar una hoja?
Te la voy a dar medio de mala gana. Y porque veo que la necesitabas, porque por ahí también me replanteo darte la hoja si me lo pedís así, la verdad.
Sí, aprovechamos para hablar entonces, de estar de buen humor, ya que sí, hablamos del humor.
Muy bien.
Tiene que ver también con generar una buena onda, un buen clima con los amigos, las amigas, en la escuela, en la familia.
La hoja me la pedías bien, yo ya seguramente. Pero sí, ¿cómo no? Gracias, no, gracias a vos, y podemos estar así.
Y mismo cuando estamos jugando, ¿no? A veces cuando jugamos a la pelota con Martín, bueno, nos ponemos un poco así, medio salvajes. Pero sabemos que, bueno, estamos jugando y compitiendo un ratito, pero después nos amigamos.
Sí.
¿O no?
Sí, sí, por supuesto.
Y nuestra competencia de chistes, mañana tenemos que hacer revancha, ¿eh?
Ay, Dios, estoy como nervioso con eso. Y después a veces no es solamente, ¿viste? Porque está el por favor, el gracias y ese tono amable. Pero después hay otras formas también de generar esa amabilidad, que por ahí es explicar las cosas, contar. Si yo te digo, Pablo, no te subas arriba de ese banco. Y no, mejor decir, che, Pablo, ¿sabés que si estuviste arriba de ese banco, primero que te podés dar un palo terrible?
Claro.
Pero además está recién pintado. Le vas a dejar la suela de los zapatos marcados,
claro,
todo el tiempo.
Claro, si explicamos las cosas es todo un poco más amable y genera mejor humor. Bueno, podemos pensar sobre esto, una reflexión que ahora nos lleva, si se te da la gana, Martín.
Me encantaría, por favor.
A encontrarnos por favor. Poder compartir una buena lectura.
¡Yujú!
¿Vamos?
Por favor.
Vamos a escuchar entonces.
A ver.
Hay que enseñarle a tejer al gato, de Emma Wolf. ¿Leído por quién?
Por Verónica Romero. Es de la localidad de Aguilares, en la provincia de Tucumán.
Adelante, Vero.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Hay que enseñarle a tejer al gato. Este es un buen mes para enseñarle a tejer al gato, si nos atrapa la pereza. Lo primero y más importante es, naturalmente, tener un gato. Son muchas las personas que ya lo tienen, hasta sin haberlo buscado. Los gatos se tienen fácilmente. Cualquier gato puede aprender a tejer. Escuché por ahí que los gatos zurdos son los más hábiles para el tejido. No puedo asegurarlo. Nunca conocí un gato zurdo. Para mí, solo es cuestión de que tenga buena vista y, sobre todo, buena voluntad. Tampoco importa mucho en este caso la edad del gato. Los gatos adultos son responsables. Escuchan con atención lo que se les dice, pero tienen la memoria floja. Los jovencitos aprenden más rápido, pero hacen lío y se toman las cosas a risa. Además, no resisten la tentación de jugar con los ovillos y así enredan los hilos, aunque todos, finalmente, aprenden. Lo segundo y también importante es conseguir lana y agujas. Las agujas deben comprarse a la medida de cada gato. La lana de color y pelo diferentes a los del gato. Así perdí yo a mi penúltimo gato. En todo caso, si la primera prenda que teja va a ser para él, hay que buscar sí un color que armonice con su piel. Si el gato es amarillo mostaza, como los que tiene mi prima Aida, yo no le compraría lana roja, por ejemplo. También pueden llevarlo a la mercería y dejar que él elija. Aviso. Tardan horas en decidirse y tienen un mal gusto prodigioso. Una vez conseguidos los tres elementos, gato, lana y agujas, es necesario convencerlo de que debe aprender. Sobre este punto no puedo dar consejos. Cada uno conoce mejor que nadie a su gato y sabe qué tiene que decirle. Yo, por ejemplo, le digo al mío: Ismael, te quise enseñar natación y abandonaste. Te quise enseñar piano y abandonaste. ¿Qué te parece ahora un poco de tejido? Tanto como para que no te pases la vida rascándote en ese estado de vagancia repugnante. Ismael me miró. Tenía los ojos entrecerrados, como cuando piensa. Detrás de las lagañas vi el brillo de sus pupilas inteligentes. Ismael es lo más despabilado que he conocido en gatos. Genio, entiende todo. Sabía que yo hablaba por su bien y aceptó. Sé que hay gatos tercos. No es el caso de este mío. También hay que saber hablarles en el tono y el momento adecuado. Tal vez no quiera aprender solo porque se aburre. Entonces se lo puede juntar con un amiguito. Después viene la parte más complicada. Sentarse una hora con él todos los días y enseñarle a ovillar la madeja. Sujetar las agujas, colocar los puntos y tejerlos. Conviene elegir un horario de mañana cuando él tenga la panza vacía. A la tarde, mientras está en plena digestión, se amodorra y no le entra nada. A la noche es probable que no lo encuentren en casa. Despacio, con mucha paciencia, hay que tejer unas hileras delante de él. En ese momento uno siente que es un ejemplo para su gato. Si pone atención, va a memorizar pronto las idas y las vueltas. Cuando él tome las agujas por primera vez, a lo mejor conviene pararse detrás y guiarle las manos. Ni bien se sienta seguro, querrá hacerlo solo. Me acuerdo cuando Ismael tejió solo por primera vez. Enternecí a verlo tan juicioso, siguiendo atentamente los puntos, con el tejido tan pegado a la nariz que visqueaba. Serio, daba lazadas bruscas con la lana enroscada en el meñique. Ismael fruncía las cejas, sacaba la lengua por la dificultad, suspiraba, transpiraba. Verán que al principio es lerdo con las agujas y hace muchos agujeros en el tejido. Lo de los agujeros es normal, sucede porque se le escapan los puntos o se olvida de tejerlos. Hay gatos que con el tiempo hasta pueden mirar televisión mientras tejen. Una cosa importante, no hay que ser demasiado severo con él. Puede desalentarse. Recuerden siempre lo difícil que es. Por ejemplo, aprender las cuentas. Esto para él también es difícil. Más adelante querrá tejer prendas complicadas y practicar puntos nuevos. Tejerá suéteres con dibujos de gatos para toda la familia. Entonces ya nada lo detendrá. Tomará alas, seguirá su inspiración. Ismael lo hubiera hecho. Me dirán, ¿y qué puede tejer para empezar? Lo más sencillo es una bufanda. Se teje todo derecho. Casi no hay que pensar. Además no existe el problema de las medidas, porque de pescuezo casi todos los gatos son iguales. Explico lo de la bufanda por esto que me sucedió. De entrada, Ismael quiso tejer mitones. Me pareció estupendo, lo hizo muy bien. En cuanto terminó el par, se los puso y nunca más se los sacó. Yo sé que Ismael nunca fue un cazador entusiasta, pero ahora, cuando las lauchas le caminan por delante, hace como que no las ve. Y si ve que lo estoy mirando, me muestra los mitones. Solo come carne cortada por mí, servida en plato playo, también dejó de rascarse. No se lo puedo reprochar, yo misma le dije que estaba cansada de verlo rascarse. Ahora me señala dónde le pica y de eso me ocupo yo. Sin uñas a la vista, tengo que ayudarlo a subir a los árboles y defenderlo de los otros gatos cuando se mete en problemas. Lo que lamento es que a causa de los mitones tampoco volvió a tejer. Eso no es bueno para su educación. Mejor hubiera sido empezar por la bufanda, como hice con mis otros gatos. Por eso, el último consejo es: nada, pero nada de guantes. Ahora, si lo obligo a que se lo saque, va a afilarse otra vez las uñas en los muebles. Yo lo conozco a Ismael, me tiene harta Ismael.
Qué buen cuento.
Me encanta, qué raro esta idea, ¿no? La de ponerte a explicarle cómo tejer y además con qué detalle, porque te da consejos de que empieces por la bufanda, porque no es lo mismo la bufanda que los guantes. Empezá por la bufanda, que todos los gatos tienen más o menos el mismo tamaño de cuello, y se va fijando ahí en pequeñas cositas que vos decís, ah, es re serio todo. Y no, está hablando de que un gato teja, cualquiera.
Totalmente. Cualquiera. Y podemos pensar también que podemos convencer, no sé, a un loro que aprenda a tocar el piano, siguiendo la lógica de Emma Wolf.
Por ejemplo, tal cual. No sé, a mí me pasa... una vez le tuve que enseñar a comer a mi gato con cubiertos.
Mira vos. Y... sí, ¿qué más?
No, estoy pensando cosas que tendría que haber hecho. Por ejemplo, primero lo que tengo que hacer es cortarle las uñas, porque si no, como que no agarra bien los cubiertos, ¿no? Medio raro. Guantes, como el caso del gato del cuento, no podría tener porque se le complicaría agarrarlo.
Y si, por ejemplo, le queremos enseñar a un perro para que aprenda a andar en patines...
Y podemos
mostrarle... Por ahí es más fácil subirlo arriba de una patineta y empujarla un poquito, despacito.
O lo pones a ver una hora de videos de YouTube de cómo se anda en patineta.
Che, para mí es una idea. Hablando de videos, ¿conocen el programa Puerto Papel de Paca Paca? Bueno, vamos al encuentro de Matilde y sus amigos, que nos van a hacer reír con algunos chistes bastante disparatados, aunque a algunos de sus amigos parece que... no les hace tanta gracia.
Me van a creer que había un chiste tan malo, pero tan malo, que le pegaban los chistes pequeñitos.
No entiendo.
¿Por qué los libros de matemáticas siempre están tristes? Porque tienen muchos problemas.
Porque eso es gracioso.
Ayer mi gatito se cayó del balcón y ahora está en el cielo. ¡Qué manera de rebotar! ¿No?
¿Eso se supone que es un chiste?
Muchachos, ¿cómo reaccionarían si les dijera que el día está tan bonito que me casaría con él?
No entiendo.
¡Otro chiste, Matilde! ¿Qué pasa si un elefante se para en una pata? La pata muere aplastada.
Oigan, esta niña es muy graciosa.
Gracias. Por un momento pensé que me dijo grasoso.
¿Pero por qué se ríen? No entiendo qué tiene de gracioso.
Había un chiste tan corto que fin. ¿Qué hace un pez en el mar? Nada.
Qué bueno, Paca Paca. Quiero sumar un chiste que es, para mí, de los mejores que escuché en la historia de la humanidad.
Buenísimo, me dice con un nivel altísimo.
¿Cómo sacás un elefante del agua? ¡Pujado! Me encantó Paca Paca y hasta me gustan los chistes malos como el que acabo de contar. Y ahora necesitamos descargar un poco de energía, de corretear. Sí, que generemos endorfinas, porque saben que el deporte, la actividad física, genera endorfinas. ¿Qué tal si lo llamamos a Maxi?
Ay, me encantaría.
¡Maxi!
Hola, buenas, buenas. ¿Cómo andan, chicos y chicas de segundo y tercer grado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Educación Física por Radio Escuela. Esta semana que estamos aprendiendo, ¿cómo es un cuento de buen humor? Bueno, estos detalles los seguiremos aprendiendo durante la semana. Algo que es muy importante al respecto es que un cuento de buen humor es muy importante que no ofenda ni agravie a nadie. Eso es como una consigna principal que tenemos que tener en cuenta cuando queremos contar un cuento de buen humor. Pero, sin ir más lejos, nosotros nos vamos a seguir divirtiendo de la mano de la educación física con mucho movimiento. La semana pasada estuvimos practicando un poquito de puntería y esta semana seguiremos haciéndolo. Por eso les voy a pedir que tengamos a mano nuestros pares de media que utilizamos para hacer lanzamiento. También podemos utilizar disquitos, cosas que tengamos en casa que parezcan un disco que se puedan lanzar. En mi caso, yo lo que hago con los potes de algunos quesos en crema, los fundo en el horno para que queden como un disquito. Se calientan, se aplastan y después los uso para lanzar. En el caso de que no los tengamos, ¿sí?, podemos utilizar los pares de media. Una vez que ya tengo lo que voy a utilizar para el lanzamiento, vamos a jugar un poquito con los colores. Así que les voy a pedir que agarren distintas hojas de distintos colores. Si no, pueden ser hojas blancas y le podemos poner un color y las vamos a pegar en la pared. Los colores que vamos a utilizar el día de hoy van a ser el azul, el amarillo, el rojo, el verde y el blanco. Y lo que vamos a hacer es, nos vamos a mover por todo el lugar en donde estamos a la máxima velocidad posible, sin chocarme las cosas, por favor. Y cuando se les diga un color, me voy a ir rápido a buscar una media y la voy a lanzar apuntando a ese color. Nos empezamos a mover y vamos a buscar una media porque lanzamos al color verde. Primer lanzamiento que tomamos es al color verde.
me sigo moviendo por todo el lugar después de que lancé la media. Y ahora voy a agarrar otra y voy a lanzar el color blanco. Muy, pero muy bien, imagino que están mucho mejor esa puntería. Ahora, cuando me esté moviendo y desplazando por el lugar, voy a estar dando saltos con un pie. Voy a dar muchísimos saltos por un pie por todo el lugar. Y voy rápido a buscar, saltando en un pie una media, y voy a lanzar al color azul. ¿Cómo viene esa puntería? Un cambio más. Ahora, cuando nos estemos moviendo, vamos a movernos hacia atrás. Hacia atrás y lento, como si estuviésemos en slow motion. Y cuando escuchen el color, voy a ir a buscar una media y voy a realizar el lanzamiento, pero ahora entre las piernas. Me voy a agachar y la pelota va a salir desde entre mis piernas. Me empiezo a mover en slow motion hacia atrás, como si estuviésemos en cámara lenta. Y lanzo entre las piernas a apuntar al color rojo. Excelente, seguramente esa puntería está saliendo cada día mejor. Les dejo el juego para que sigamos jugando en casa. Podemos realizar distintos tipos de desplazamientos, distintos tipos de lanzamientos que seguramente salen cada vez mejor. Espero la hayan pasado muy lindo. Los espero la semana que viene para una nueva clase de educación física por Radio Escuela.
Ay, muchas gracias, Maxi. Qué manera de moverse.
Uf, estoy recontra transpirado.
Te agradecemos un montón. Era necesario este corte, ¿no? Totalmente. Después de tanta lectura.
Sí, sí, sí. No todo es intelectualidad en la historia y ponerse a leer y a escribir. No. Nosotros necesitamos mover nuestro cuerpo humano, Martín.
Así es, así es, así es.
Bien, chicas y chicos, un día en el que pudimos escuchar chistes, este cuento de Emma Wolf. Sobre
el gato con su tejido.
Sí. Y bueno, pensar historias disparatadas, ¿no? Que cosas son casi imposibles, no sé, como una especie de elefante que quiera bailar ballet.
Sí, algo rarísimo. Después le dimos mucha importancia también a las palabras, como a veces un doble sentido en las palabras puede hacer que haya una confusión o a propósito una confusión adrede para que cause gracia.
Bueno, ustedes pueden seguir pensando estas cosas en casa. Si tienen ganas de repasar algunos contenidos, www.radionacional.com.ar o también en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Recuerden de cuidarse, lavarse las manos, usar barbijo, mantener distancia. Y dentro de poco todo esto seguro ya va a pasar. Nos vamos con una canción re linda de Jorge Drexler, que como el humor nos hace bien. Me hace bien, de Jorge Drexler.
Chau, chau.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, me haces bien. me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien.